Gloria a Dios, hermano. Dios me les bendiga. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios estamos aquí esta mañana, bien contentos y bien preparados para comenzar con el servicio esta mañana. Gloria a Dios. Les invito a estar de pie un segundito. Y vamos a orar para que el Señor nos dirija a través de todo hoy. Amén. Gloria a Dios. Acompáñeme. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta mañana porque estamos aquí, Señor, contigo juntos este día. Señor, gracias porque lo pusimos en nuestro corazón y aquí estamos. Te pedimos ahora, Padre Santo, tu bendición sobre nuestras vidas para que, Señor, nos dirijas hoy a toda verdad a través de tu palabra y que tú, Señor, también te goces en medio de nosotros, nos edifiques, nos bendiga, nos llene de tu Santo Espíritu, Señor. Que nos pongamos en tus manos hoy, Padre, para ser bendecidos y la bendición completa y perfecta que tú tienes para nosotros. Bendícenos, Señor, en esta hora. Permítenos ahora, Padre Santo, glorificarte mediante, Señor, la adoración, la alabanza y también, Padre Santo, el escudriñar tu palabra. Bendícenos, Señor, y que tu Espíritu nos hable hoy y nos exhorte, nos confirme, nos anime, nos corrija, Señor, todo lo que tú tengas bueno para nosotros hoy. Padre Santo, permite, Señor, también que podamos seguir obrando, Padre, para la salvación de muchas almas, Señor. Gracias por los hermanos que estuvieron yendo ayer, Padre Santo, a evangelizar. Permite que todo esto lleve su fruto, Señor. Y aun cuando un alma se salvara, aun cuando un alma se reencarrilara, Señor, en tus caminos, todo eso sabemos que es tu propósito. Te damos gracias ahora, Señor, y te pedimos que nos bendigas ahora y utilice a cada maestro esta mañana para que cuando vayan a través de la Escritura sean tus instrumentos, Señor, en este día. Gracias, mi Señor. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, hermano. Pues Dios me le bendiga. Voy a dejar al hermano James entonces por acá. Y los niños van allá también con su maestra en el nombre de Jesús.
Gloria a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga.
Amén.
Estamos felices, contentos de estar aquí en la casa del Señor. Otro domingo que Dios ha querido que tengamos vida, pero la vida del creyente es para dedicarla al Señor. Y para eso estamos aquí hoy, en agradecimiento al Señor, en obediencia al Señor y también para estar los hermanos juntos en armonía. Aquí hay una visita que yo decía que se parecía al hermano Jesús Natividad, pero él me confirmó, me dijo, no, soy yo. Yo le dije, usted se parece mucho a una persona que yo conozco, a Jesús Natividad. Y allí me dio un beso y toda esa cuestión. Pues gloria a Dios, sí. Y hay una señora que se parece a la hermana Ita. Y es ella. Y hermana Lupe, también. El área, esta es la sección de la elegancia. Y esta de acá es la sección de la elegancia. Hermano, hoy vamos a tener el quinto estudio en el tema. La semana pasada vimos aquí, ¿verdad? La hermana Socorro posó para esa foto. Una foto de la hermana Socorro y otros hermanos ahí que se disfrazaron y salieron en esa foto. Hoy vamos a estar continuando el tema Despertemos, el llamado a una vida renovada. Y estamos en la quinta sesión. Y noten ustedes, todos estos estudios comienzan con las palabras vuelva a volver. Y estuvimos discutiendo o repasando la semana pasada que uno infiere que cuando eso es lo que se dice, es porque uno en un momento estuvo en eso y ya no. Volver a casa, si tengo que volver a casa, es que no estoy en casa, pero obviamente estuve en casa. En un momento estaba uno con Dios, Dios estaba con uno. Y esto es un misterio, ¿verdad? Porque la realidad es que no hay forma de que usted no esté, o que Dios no esté con usted, porque Dios es omnipresente, está en todo sitio, pero tiene que ver con su estado anímico, que muchas veces pudiera ser estado anémico. Volver al primer amor, sea, que ya no se está de la manera que se estaba. A la oración. En un momento dado puede que uno estuviera muy ferviente en la oración, de constante. Como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, orad sin cesar. Y puede que haya habido un momento en nuestra vida, si es ahora, gloria a Dios, manténgase así. Que uno estuvo orando y el día no le daba para las oraciones, para la conversación con Dios. Es necesario volver a ese estado. La semana pasada estuvimos considerando la necesidad de volver a la palabra de Dios. La lectura de la palabra, el análisis de la palabra, el escudriñar de la palabra. Y ese día hicimos un compromiso todos nosotros, todos los que estábamos aquí. Oramos, comenzando el estudio, comprometiéndonos con Dios a leer más la palabra. Cada uno de ustedes sabe si están cumpliendo con ese compromiso que hicimos con Dios en oración la semana pasada como grupo de estudio. Si usted está cumpliendo durante esta semana con ese compromiso, pues usted lo sabe. Si usted no está cumpliendo, entonces ¿qué quiere decir eso? Ah, pues entonces ya como no lo hice, pues ya no vale. No, no. Si usted no está sacando el tiempo, tiene que esforzarse. Tiene que hacerlo. Porque fue un compromiso que nosotros hicimos. Y realmente es como un incentivo, ¿verdad? Que hicimos ese compromiso porque Dios no espera menos de nosotros. Hoy vamos a estar considerando el volver a la unidad. Esa palabra es bien importante. La unidad. ¿Cuál es la raíz de esa palabra? Uno. Uno. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Unidad. Estar enjuntado. Enyugado. ¿Perdón? Estar de acuerdo. El esposo y la esposa no siempre van a estar de acuerdo, pero una de las cosas que yo digo, podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo. El que estemos en desacuerdo no necesariamente quiere decir que estamos mal. Pero ciertamente, como dice la hermana Anita, estar de acuerdo es ponernos de acuerdo, ¿verdad? Llegar a un consenso respecto a ciertas cosas. Pero la unidad viene de esa palabra, de uno. Y de ahí viene la palabra, otra forma, es unión. Como decimos en el campo, ¿verdad? En juntar. Unir, juntar. Unidad es ser una sola cosa, una misma cosa. En la casa del Señor, nosotros como hermanos en Cristo Jesús, estamos llamados a vivir en unidad. ¿Cuál es uno de los peligros intrínsecos en no vivir en unidad en Cristo en la casa del Señor? Cuando digo la casa del Señor, me refiero a nosotros como congregación. No necesariamente en este espacio, pero donde quiera que estemos. ¿Cuál es uno de los peligros intrínsecos de no vivir de esa manera? Divisiones. Divisiones. ¿Y otra cosa, hermano Marco?
Que la Biblia nos dice que un reino dividido no subsiste.
Amén. ¿Verdad? Para procurar la permanencia de la obra de Dios, estamos llamados a vivir en unidad, lo que me dice mi hermano Marco. ¿Qué otra cosa puede ser un peligro intrínseco de no vivir en unidad? ¿La qué? Estamos llamados a soportarnos los unos a los otros, a apoyarnos los unos a los otros. Y dice la hermana Clara que estamos llamados a poder superar las distintas situaciones que enfrentamos los unos con los otros. Ella habla sobre las tentaciones, ¿verdad? Y ciertamente las pruebas, nuestro testimonio, hermano. Los de afuera conocerán que somos hijos de Dios cuando vean el amor que hay los unos por los otros. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Eso es lo que produce la unidad, que es requisito entre nosotros quienes somos cristianos. Pues de eso vamos a estar hablando nosotros en esta mañana. Y lo que nos ayuda a estar en unidad es el amor por Cristo, el reconocer. Cada vez que yo oro con mi familia, por lo general, parte de mi oración es que Dios nos dé conciencia de nuestra fortuna, de tener a Cristo y de tenernos los unos a los otros. Eso no es un rezo, es algo que de constante y de continuo está en mi corazón. Porque nosotros perdemos de perspectiva con una facilidad, hermano. Los seres humanos, yo no sé si los puertorriqueños, principalmente, tenemos una capacidad para el olvido, que es una cosa terrible. Estamos en una bendición tremenda, tramabunda, como diría mi pastor, tremendísima. Y eso es, y viene bendición, y viene bendición, y viene bendición. Hemos hablado en otras ocasiones que uno hasta le da vergüenza de tanta bendición. Porque usted dice, ¿qué yo hice para merecer esto? Y la contestación es nada. Y yo conozco gente que si usted hace algo por ellos, se ponen incómodos. Quieren ver de qué manera te pueden pagar el favor. Y usted dice, no, no, no. Es que es una bendición el poder ser de bendición. El que usted pueda ayudar a otro, particularmente cuando esa persona no puede hacer nada por usted, eso es una tremendísima bendición. Y nosotros también tenemos que desarrollar la capacidad de poder recibir la bendición y ser agradecido, pero sabiendo que no hay nada que nosotros podamos hacer a cambio. Y un tipo de favor que nosotros recibimos ha sido la gracia de Dios encarnada en Cristo Jesús. Dios nos entregó a su Hijo unigénito. No hay nada que usted pueda pagar, con que usted pueda pagar ese favor inmerecido. Pero nuestro sentimiento, nuestro sentido de gratitud debe movernos a obrar. Estamos sido llamados para buenas obras. Y esto es lo que nos lleva a nosotros a la unidad. El saber que Cristo Jesús está con nosotros, el amar a Cristo Jesús. Pero para eso es necesario, como les decía ahorita, tener conciencia. Usted saber, estar consciente. Ayer a la hora de la cena estaba Ivón al almuerzo. Estaba Ivón con nosotros en casa. Y era tardecito. Entonces estábamos comiendo y yo les hablaba la semana pasada mientras predicaba sobre un detalle que se daba en una ocasión, por lo cual yo tuve que reprender en una ocasión a mis hijos. Estamos comiendo y se ponen a hablar de otras comidas. Ay, tan bueno tal cosa y tal cosa y tal cosa. Entonces ayer estamos comiendo juntos un arroz junto con una habichuela que le quedó, mira, sabroso, con una caderita asada y una ensaladita verde y un vaso de agua frío, que eso estaba bien bueno también. Y se pusieron a hablar de otras comidas. Mire, yo callado, y de momento Clara empieza y se echa a reír como si le estuvieran haciendo cosquillas. Le dice, yo me acabo de acordar algo que papi estaba hablando hace poco sobre lo que uno hace que no debe hacer. Nosotros nos olvidamos, hermanos, de las bendiciones. Tenemos una capacidad terrible de eso. Pues es necesario tener conciencia de nuestra fortuna. Fortuna es la riqueza, ¿verdad? La riqueza que nosotros, con la cual nosotros contamos, no se puede calcular en dólares y centavos, hermano. No hay forma de hacerlo. El mero hecho de que usted pueda decir hoy día, y me estoy extendiendo en la introducción, pero me parece que esto es bien importante. El mero hecho de que usted pueda decir hoy día, yo sé para dónde yo voy si Dios me quita la vida, es más que suficiente razón como para nosotros estar eternamente agradecidos. Eso debe provocar gozo en nosotros, hermano. No es que uno se quiera morir, pero uno sabe que cuando uno muera, uno va a estar mejor que ahora. Hay gente que no entiende eso. Es que tú te quieres morir. No, yo no me quiero morir. Yo quiero disfrutar a mi familia todo lo que Dios me permita. Si me permite vivir hasta los 100 años, pues gloria a Él. Yo quisiera estar saludable hasta los 100 años, ¿verdad? Pero uno sabe, el tiempo pasa y no es en vano. Pero lo que yo pueda soportar. ¿Tú no te piensas morir? Pues, dice hermano Jesús Natividad que no se piensa morir. Pues gloria a Dios. Probado. ¿Quién sabe si eso es palabra profética? ¿Quién sabe si Cristo Jesús viene antes de que Jesús Natividad muera? Eso puede suceder. Pero si fuera a suceder, yo quisiera que fuera mucho tiempo el que Dios me permitiera vivir. Pero si Él viniera hoy día, yo sé que yo voy a estar mejor que lo que estamos nosotros en vida. Pues, hermano, eso es la conciencia. Está bien, tranquilo. ¿Usted es una actividad? Ah, porque usted se parece mucho a usted. Pues de eso vamos a estar hablando, hermano. Y el contexto. Ya ustedes conocen el libro de los Hechos. Cristo Jesús resucitó. Antes de ascender al Padre, se encontraba con los discípulos. Y les dejó saber, les dijo, quédense ustedes en Jerusalén hasta que les envíe el Espíritu Santo. Y allá en el capítulo 2, el día de Pentecostés. Pentecostés, el término, viene de una expresión, ¿verdad? Penta, de 5. ¿Sí? Y eso viene de 50. 5 veces 10. Pues son los 50 días después de la Pascua. La Pascua se entregaba una ofrenda, una gavilla de cebada. Esto está en Levítico 23. Una gavilla de cebada. Y pasados 49 días, realmente, pues ahí viene hermana Judith, gloria a Dios. 49 días estaba la siega. O sea, había tres fiestas principales anuales que celebraban los judíos. Estaba la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés y la Pascua. Pues estaban tres. Esa segunda, la fiesta de Pentecostés, también se llamaba la fiesta del fin de la cosecha. Y ahí era cuando se comenzaba a recoger lo que se había sembrado. Pues ese día es un día importante, porque el fruto del Espíritu Santo vendría a ser presentado, exhibido en aquellos quienes le recibiesen. Estamos hablando de una interpretación que se ha dado a través de los tiempos. Lo importante es que son esos 50 días después de la Pascua. Según los saduceos, pues era un domingo. En los calendarios que ustedes ven judíos, pues el día Pentecostés puede caer diferentes días durante la semana. Para los saduceos, que fue lo que se veía dentro del calendario de los cristianos de esos primeros tiempos, también se veía que era un domingo. El día que es, no es tan importante. Lo importante es que eran esos 50 días después de la Pascua. Ahora bien, ese día, en el libro de los Hechos, se narra que vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre los apóstoles, aquellos que estaban ahí, y comenzaron ellos a hablar en diferentes idiomas. ¿Por qué lo sabemos? Porque había personas quienes estaban delante de ellos, quienes escuchaban que hablaban en el idioma de ellos, y ellos sabían que ellos no hablaban el mismo idioma. Ese es el que muchas personas, lo que muchas personas dicen, están hablando en lenguas, ¿verdad? Ahora, hay lenguas angelicales también. Este no es el tema del estudio. Pero en ese momento, lo que hablaban ellos eran lenguas repartidas. O sea que si Pablo lo que habla es japonés, pues yo estoy hablando, yo lo que sé hablar es español o inglés, y Pablo me escucha a mí hablando en japonés. Eso se dio, y eso es algo milagroso. Hermanita Judy, Dios le bendiga. Qué bueno verle. Gloria a Dios. Sí, pueden aplaudirle, hermano. Salúdenlo. Gloria a Dios, qué bueno verle. Pues eso se dio en ese momento. Dice en capítulo 12, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino el cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Vale? Esto es la figura que lo presenta Lucas, una imagen, algo que estaba sobre ellos, que era sobrenatural. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. No fueron llenos de Espíritu Santo, sino del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esto fue algo tremendo. Y dice que después de eso, en ese mismo capítulo, Pedro hizo su primera predicación, su primer discurso. Dice, y se convirtieron 3.000 personas. Posterior a eso, ahí en el capítulo 2 también habla sobre cómo era que se llevaban ellos. Primeros cristianos, dice en el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona. Vamos a mirar versículos anteriores. El 41 y 42 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había comunión entre ellos. Versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Gloria a Dios. No pocas personas han utilizado este pasaje de manera errada para exigir que los hermanos en la congregación hagan algo que no se les exige en la palabra de Dios. El Evangelio no llama a que creemos un socialismo o un comunismo. No es que usted no tiene posesiones individuales. Recuerde, estamos hablando de unos tiempos distintos. En ese momento estaba la iglesia siendo perseguida. Era muy fácil que un individuo, por ser cristiano, identificarse con Cristo Jesús, lo perdiera todo. Entonces, el mismo Espíritu que mora en nosotros es el que moraba en ellos. ¿Y qué usted va a hacer con un hermano que ha sido desprovisto de sustento? Si usted lo deja a la deriva, entonces usted realmente tiene que reconsiderar en quién usted ha creído. Pues para poder sufragar las necesidades, los gastos, las necesidades de aquellos que estaban en la iglesia, los hermanos proveían para ellos. Y había quienes decidían, aquellos que tenían, lo vendían y se lo entregaban a aquellos quienes podían administrar y cubrir de esa manera las necesidades de quienes estaban en la iglesia. Ahora, esto no quería decir que usted no podía tener propiedades personales. Era algo totalmente voluntario, era algo que salía, surgía, nacía del corazón del individuo. Y vemos nosotros en el próximo capítulo que se habla sobre un tremendo milagro que realizó el Señor a través de Juan y Pedro. Este cojo de nacimiento, un hombre ya de más de 40 años de edad, quien el Señor le levanta, le devuelve el andar, y por esto se llevan presos a Juan y a Pedro. Allá entienden los entrevistadores, los jueces, los fariseos, que no había manera de cómo acusarlos a ellos de nada malo, porque ciertamente surge un milagro, es un hombre ya adulto en quien se da y él mismo da testimonio de lo que ha sucedido, y las personas estaban en derredor alabando a Dios, pero le dicen, vengan acá, no le digan a nadie qué es lo que ustedes hicieron, váyanse, está todo bien, pero trataron de meterles miedo. Ven en capítulo número 4, versículo 15, dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Se preguntaban ellos, ¿qué haremos con estos hombres? Porque es cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. En el versículo 18 dice, llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron. De nuevo, es una de las palabras clave para el estudio de hoy. Se reunieron y pidieron a Dios que les diera de nuevo, les permitiera poder predicar el Evangelio tal cual es en cada ocasión que ellos pudieran. La porción que vamos a ver justo antes de lo que nos compete para el estudio de esta mañana. Dice en los versículos 23 en adelante, versículo 24 dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios diciendo, soberano Dios, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, y aquí hay una oración, versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tú, tu santo hijo Jesús, a quien ungiste Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano de consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Pues eso es lo que está en contexto para lo que vamos a estar viendo nosotros en estos breves versículos que vamos a estar considerando. Vamos a ver el versículo 31, y le voy a pedir a mi hermana Marcia, si fuera tan amable, de leer ese versículo para poder comentar sobre él.
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
Amén. Esa imagen está errada, ¿verdad? Ahí aparece la imagen que pudiera ser el día de Pentecostés. Realmente no es que hubo un segundo derramamiento del Espíritu Santo. El Pentecostés está en el capítulo 2 al principio. Esa imagen la cambiaré para no confundir a quienes bajen el estudio. Pero lo que se da en ese momento es que ellos piden, ¿qué fue lo que le pidieron a Dios? Denuedo, ¿verdad? Valor, osadía, que pudieran ellos estar listos, prestos a hablar de Dios, de su santo evangelio, en cualquier momento. Y ahí hubo una señal sobrenatural. De inmediato, ¿qué sucedió? Hubo un temblor de tierra. Decía una canción, si la tierra tiembla, yo me voy de aquí. Habrá que estar oyendo todo el tiempo, la tierra tiembla cada rato. Y eso dirá mucha gente, pues eso fue una casualidad, una coincidencia, que estando ellos orando, pues eso puede suceder. Que usted pueda estar orando, y si usted ora sin cesar, ciertamente en algún momento de su oración va a temblar la tierra. Pero fue en ese momento que ellos están pidiendo que tembló la tierra, y podemos, ciertamente, cuando Lucas lo narra, él lo toma como una señal de parte de Dios. Pero algo más importante que esa señal fue lo que se dio en ellos, en su espíritu, en su actitud, en su realidad, en su psiquis, en su circunstancia de ese momento. ¿Qué fue lo que sucedió? Fueron llenos del Espíritu Santo. Ya ellos tenían el Espíritu Santo, y por eso es necesario que nosotros podamos definir qué es eso de... ¿Tú cumpliste año el 1 de julio?
Ya no puede.
¿El año que viene? Porque ustedes no se van a morir nunca.
¿El año que viene?
El año que viene, el 1 de julio. Vamos a definir lo que es eso de estar llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? ¿Alguien me puede decir? Estar lleno del Espíritu Santo es la llenura. Muy bien. Pero yo quiero que me digas un poquito más. Que no hay espacio para otra cosa. ¿Viste? Hermano Pablo, ¿quieres arroz? Sí, da un poquito. ¿Con habichuela? Sí. ¿Y con bistec? ¿Está bien? ¿Platito? Sí. Si es una casa, ¿verdad? Puertorriqueña típica, le dicen, ¿quieres un poquito más de arroz? Y antes de que hayas contestado, ya te sirvieron un poquito más de arroz. Y fue, y usted come, hasta que queda así pimpo. ¿Verdad? Que el botón de la camisa está ahí, tiene que soltarse la correa un rotito de esto. Y está la camisa así. Y yo recuerdo haber estado así, yo estaba un poquito más gordito que ahora. Y llegó el momento que estaba así, una vez que andaba por ahí, y me paró un guardia. Y me dijo que si yo tenía aportación de alma para ese botón. Y yo le dije, ¿cómo es? Me dice, ¿usted necesita aportación de alma? Porque ese botón está a punto de reventar y usted le pega un tiro con ese botón. Ah, es broma, hermano, no es mentira, es una broma. Estaba lleno. Llega el momento que, hermano Pablo, no importa lo bueno que esté esa comida, le digo, hermano Pablo, ¿quiere un poquito más? No me cabe más. ¿Tú me vas a matar? Mira, el pastor tiene una expresión que es un poquito gráfica, ¿verdad? Pero ese es el disclaimer, no sé yo el que dice, yo lo voy a repetir. Él dice, estoy que me lo toco con el dedo. O sea, que usted se hace así y el último bocado todavía no ha bajado bien. Estar lleno. Dice Clara Marie que estar lleno es una tremendísima ilustración. Estar lleno del Espíritu Santo es que no hay espacio para nada más. Para la vergüenza solamente. No hay espacio para algo que esté fuera de Él. Ahora, no es que ellos estaban llenos del Espíritu Santo solamente. Me parece que hay una palabra que es bien importante, hermano, las palabras que utilizamos nosotros muchas veces no nos ayudan a capturar la esencia completa de aquello que nosotros queremos expresar siempre. Yo les he dicho, ¿verdad? A veces yo pienso en mis hijos, pienso en mi esposa, y yo les digo a ellos, te amo. Y ellos saben que cuando yo hablo con ellos, yo le echo la bendición 500 veces. Y no puedo hablar con ellos y saludarles sin echarles la bendición. Porque es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y no es lo que yo digo, sino lo que yo siento en ese momento. Y si yo le digo te amo a mi hijo o a cualquiera de mis hijas, esa expresión se queda corta respecto a lo que yo siento por ellos. Pues las expresiones que Dios nos ha permitido utilizar para poder comunicar las ideas, ciertamente no siempre pueden capturar la esencia completa de lo que nosotros queremos expresar. Sin embargo, el lenguaje es bastante preciso. O por lo menos hay que aprender a utilizar el lenguaje con precisión. No es lo mismo decir de que decir con. Yo soy de Puerto Rico. Ese de puede significar muchas cosas. Yo estoy con Puerto Rico. Ser y estar en español, pues tenemos dos términos diferentes. En inglés hay un solo término, y no voy a entrar en el lenguaje de inglés para explicárselo, porque entonces nos confundimos. Aquí hay una expresión que es bien importante. Yo les dije que ellos estaban llenos del Espíritu Santo, pero la expresión que aparece allí, en la traducción que tenemos nosotros, por supuesto, dice fueron. Fueron llenos. Y se puede interpretar que en ese momento estuvieron llenos del Espíritu Santo. Pero otra interpretación que me parece que es aún más importante, que podemos nosotros desprender de ese pasaje bíblico, es que la palabra fueron requiere un agente externo. O sea, que no fueron ellos mismos que lo hicieron. Mano Pablo está allí sentado y está en ese arrocito con habichuela y bistec. Y él se va llenando. No es lo mismo el que usted lo haga por su cuenta a que otro lo haga por usted. No vamos a hablar sobre el comer, ¿verdad? Pero en el caso del Espíritu Santo, allí dice, fueron llenos y fue Dios mismo quien virtió su ser dentro de ellos. Y esa es la llenura del Espíritu Santo que dice el hermano Pablo. Entonces, provee esa realidad para que puedan ellos realizar aquello por lo cual pedían. ¿Cuál era la petición de ellos delante de Dios? Denuedo. Poder presentar el Evangelio con denuedo, tener valor, osadía, coraje, la coraje del bueno, para presentar la palabra de Dios. Pues lo hacían con toda libertad. Hay personas quienes son tímidos, ¿vale? Dicen, ah, es que yo soy tímido, no me atrevo. Pues el denuedo te ayuda a sentirte en la libertad de hacer lo que tú has pedido, que tú quieres hacer. Pues para nosotros poder tener la osadía necesaria para predicar el Evangelio de la manera que Dios demanda, tenemos nosotros que estar llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está con nosotros, reside en nosotros, dado que hemos recibido a Cristo Jesús. Ya recibe a Cristo Jesús y el Espíritu Santo viene a morar en usted. Pero también es un misterio de cómo es posible que el Espíritu Santo esté morando en mí y no sentirme yo que estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Tú puedes explicarme eso? Porque el Espíritu Santo es más grande que yo. No, cualquiera es más grande que yo, pero el Espíritu Santo particularmente es más grande que yo. Si Él mora en mí, pues se supone que yo esté lleno de Él, porque Él es más grande que yo. Entonces, ¿cómo es que si yo tengo el Espíritu Santo porque soy hijo de Dios, he recibido a Cristo Jesús, cómo es que yo necesito que me llene el Espíritu Santo? Hermana, mire, yo estoy seguro que usted quería decirle algo, por hermano Marco. Permítanme leer el micrófono, por favor, a la hermana Mepian.
Que yo gritando, lo que yo entiendo es, uno se convierte al Señor y inmediatamente el Espíritu Santo entra a morar. Pero entonces después de eso, uno comienza a estudiar la palabra. Entonces tú estudias la palabra y entonces sientes ese deseo de evangelizar. Una fiebre que a todo el que tú coges por el camino, tú le tienes que hablar y donde quiera que tú vas.
Amén.
Ahí entonces tú vas teniendo unas experiencias con el Señor. Y yo no soy la misma cristiana de antes como que soy ahora.
Gloria a Dios.
Porque entonces yo dicen que mucha gente dice que a Dios no se siente, pero yo lo siento.
Amén.
Yo lo siento en todo momento y no tiene que ser que brinque en el banco ni me dé contra las paredes, pero
ni lo haga.
Entonces, yo voy creciendo. Mira, yo voy creciendo espiritualmente.
Yo padezco la presión.
Y a través de ese crecer espiritualmente, pues yo me voy sintiendo como más capacitada y eso me da más seguridad para no tener miedo de cuando yo esté en un sitio, porque cuando tú llegas hay un grupito, ponte a mirar de qué habla la gente. Siempre salen hablando de que Dios, porque todo el mundo está hablando de Dios, que no lo conozcan. Entonces el corazón le brinca a uno y de momento uno quiere decir algo. Y cada día, a través de la palabra de Dios y pedirle al Señor también que te vaya capacitando, que te vaya abriendo el entendimiento para tú comprender esta palabra. Y cada día, yo me siento más llena del Espíritu Santo y a través de las experiencias directas que yo he tenido con el Señor.
Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Hermano Marco, usted iba a comentar algo.
Amén. Que mientras más uno se aparta del pecado, de la inmundicia y de toda maldad, pues el Espíritu Santo se hace sentir cada día más fuerte en la persona. Gálatas 5, pues nos explica lo que son las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y cuando uno tiende a militar más en lo que son las obras de la carne, pues el Espíritu Santo, aunque no se va, se contrista. Y uno se siente hueco, vacío, que uno ora y la oración no pasa ni del techo. Y es porque hay pecados que uno tiene que confesar y apartarse de ellos y buscar la santidad del Señor.
Gloria a Dios. Ahora fíjense ustedes, lo que dice el hermano Marco, lo que dice la hermana Miriam es muy acertado. Pero fíjense en este pasaje, ellos pidieron algo en particular, voy con el hermano Pablo ahora. Ellos pidieron algo en particular y Dios se lo otorgó. Fuera de sus méritos, Dios proveyó para la necesidad de ellos según la petición que ellos presentarán delante de Dios. Hermano Pablo.
Sí, que podemos ver a través de los evangelios que estos hombres eran unos hombres simples. Ellos eran, cuando el Señor los escogió, que fue a la villa de la playa, los escogió y eran pescadores, que ellos no tenían palabra para poder hablarle a multitudes. Y el Señor lo estaba comisionando para que fueran y hablaran por diferentes partes de Jerusalén y de todo el mundo. Por eso le digo ir y predicar el Evangelio.
Amén.
Por eso, que eran, ¿cómo se llama? Personas simples, simples.
Gloria a Dios. Y Dios contestó su petición, le llenó el Espíritu Santo. Vamos a ir al próximo punto, versículos 32 y 33. Le voy a pedir a David que por favor lea esa porción. Está aquí en la pantalla. Gloria a Dios. Este es un servicio premium.
Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos.
Apaga el micrófono, porque te voy a hacer una pregunta. Tú sabes un poquito de biología, yo creo. ¿Es posible físicamente que mucha gente sea de un solo corazón?
No, no es posible.
¿No es posible? ¿Y qué quiere decir eso entonces?
Es figurado.
Ah, es lenguaje figurativo. Es figurado, es lo que se está diciendo ahí. ¿Qué tú entiendes significa eso? Ser de un corazón y un alma.
Mismo sentir, que tenían el mismo propósito. Hay una expresión que dice: uno para todo y todos para uno.
Exacto.
Estaban todos con el mismo propósito, tenían la misma misión.
El escritor Alexander Dumas, cuando escribió Los Tres Mosqueteros, creó esta frase, ¿verdad? Uno para todos y todo para uno. Todos para uno. Pues eso mismo que dice David. Estaban ellos unánimes en pensamiento, en un mismo sentir, dice David. Y esos que habían creído, esa multitud. ¿Cuántas personas son una multitud? En Puerto Rico dicen, pues un montón, un chorro de gente. En inglés dicen, un lote. ¿Eh? A lot. Un lote de gente. Pues esa multitud, los que habían creído, y allá en el capítulo 2 dijimos que en el primer discurso de Pedro, 3.000 individuos, 3.000 personas se convirtieron. Y posterior a eso dice en capítulo 4, 5.000 personas, 5.000 hombres recibieron también. O sea que era mucha gente ya, en poquito tiempo. Estaban creyendo por el poder de los apóstoles, ¿verdad? Por el poder del Evangelio. Hermano Marco.
Posiblemente el número era mayor, porque en la cultura judía a las mujeres y niños no contaban, pues quizá el número era
seguro
mucho más.
Cuando se dice hombres, se refiere a hombres y mujeres, pero después del discurso de Pedro dice 3.000 personas, esos eran 3.000, pero después de eso, cuando se refiere a tantos hombres recibieron, pues eran los hombres sin contar las mujeres, ¿verdad? Y los jóvenes que habían recibido el Señor. Muy cierto. Pues esto fue el espíritu que les invadió. Y cuando yo digo espíritu allí, no me refiero a un ente sobrenatural, estoy refiriendo a un sentimiento, ¿verdad? El sentimiento que les provocaba esta experiencia en ellos era realizar buenas obras. Hermana Marcia, usted estaba levantando la mano.
Eso sí se estaba aplicando, esto es una fuerza imparable. Porque cuando las personas se unen en un solo sentir, eso... Hay gente que no lo detiene. ¿Cuántas personas usan ese solo sentir para hacer maldad? Y cuando las autoridades los cogen, los incomunican por completo. Una sola mente, un solo propósito, van en una sola dirección. Esto es, por eso que abajo dice gran poder, porque este solo sentir era eso mismo que lo impulsaba.
Amén.
Si se sabe usar, es una fuerza imparable.
Amén. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver el juego de tenis de Mónica Puig ayer. Eso fue un juego espectacular. Yo no soy amante del tenis, pero quise ver a Mónica Puig, porque Mónica Puig, decimos nosotros la reclamamos, es nuestra, ¿verdad? Y en un evento como ese, en el cual muchos países, y se demuestra cierta hermandad, ¿verdad? Esto es un tremendo gesto, obviamente, cuando usted está viendo el juego, usted va a Headline News, otro canal, y se ven las demostraciones que hay en contra del gobierno de Brasil por los 6 billones de dólares que han invertido en las Olimpiadas, mientras hay gente muriéndose. ¿Verdad? Que está el Cristo Redentor con los brazos así hacia el mar, pero detrás del Cristo Redentor están las favelas y la gente muriéndose de hambre. No es que Cristo desde la espalda, pero aquel que cree en Cristo es llamado a suplir para la necesidad de ellos. Ese es el gueto, los guetos más grandes que existen en el mundo. Los arrabales más grandes que existen en el mundo están escondidos detrás de aquel Cristo que está ahí. Obviamente, nosotros sabemos que aquella estatua no es Cristo. Representa la hipocresía muchas veces de aquellos quienes se hacen llamar cristianos y no obran por la necesidad de los demás. Es una tremenda contradicción. Yo sé que hay personas quienes pueden escucharme hablando de la manera que yo hablo y dicen, pero ¿de qué está hablando él? ¿Cómo es posible que ofenda a los cristianos? ¿Ves qué? Hay mucha hipocresía, hermano, en el pseudo cristianismo que se vive hoy día. Quienes se llenan la boca de gloria a Dios y aleluya y están en la iglesia, llegamos planchaditos, pero cuando hay una necesidad, no la cubrimos. ¿Qué clase de cristianos somos cuando obramos así? Pues aquí vemos lo que Dios demanda de nosotros. Estamos llenos del Espíritu. Esa llenura del Espíritu nos lleva a nosotros a obrar. No es solamente sentirse chévere, es hacer que ese sentimiento, que es más que solamente un sentimiento, se convierta en obra. Y usted desprenderse de aquellas cosas que le pertenecen a usted físicamente son una demostración para suplir las necesidades de otros, son una demostración de la llenura del Espíritu. ¿Verdad? Y nuevamente les digo, no estoy subrayando de que esto es lo que la iglesia hace hoy día, que hay que vender las propiedades para entregárselas aquí a la iglesia, para que la iglesia las reparta nuevamente, porque eso sería socialismo, sería un comunismo. Pero estamos hablando de un momento particular. ¿Habrá forma de usted suplir para las necesidades de otros hoy día dentro de la iglesia? Seguro. Ofrendando, diezmando. Amén. Y con gran poder daban testimonio de algo que es lo más importante que vemos nosotros aquí. Los apóstoles fueron aquellos quienes anduvieron con el Señor, le conocieron de tú a tú, de primera instancia. Ellos sabían quién era el Señor, habían estado con Él, se habían sentado con Él, recibieron enseñanza de parte de Él y pudieron hablar de su vida, de su pasión y de su muerte. Pero no solamente eso. Si se hubiese quedado ahí, hubiese sido una historia bien bonita, de tremendo sacrificio, y se podía añadir a las tragedias griegas que se conocían en esos tiempos, a las obras de Sófocles. Se podían añadir. Allá con Edipo Rey hubiese estado la historia de Cristo Jesús. Sería una tragedia. Pero la vida del Señor no es una tragedia. No le voy a decir lo que es porque usted puede que se ofenda. O sea, desde el sentido de las obras de teatro. La gente dice, no es una comedia. Pero la comedia nosotros consideramos algo para uno reírse. Pues estaban esas diferencias. Una obra buena era esa. La vida de Jesucristo no era una tragedia. Sería trágico que el Señor Jesucristo hubiese muerto diciendo que Él iba a resucitar al tercer día y que aquel que creyese en Él se salvaría y estaría en la presencia de Dios por una eternidad, y no fuese así. Lo que estaban predicando los apóstoles es la parte más importante. Jesucristo, que hizo todas estas cosas, resucitó. Y nosotros le vimos cuando ascendió al Padre y espera que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Eso fue, hermano Gerardo.
A mí me llegó en la mente la llenura del Espíritu Santo. Hay veces nosotros los cristianos pues decimos estamos llenos del Espíritu Santo y tenemos la mente llena del Espíritu Santo, el corazón lo tenemos cerrado, no está lleno. A veces el corazón está, también creemos porque estamos orando por aquel, por el otro y deseamos de que, pues, sin el Espíritu, en el corazón, que esa persona sea sana, que sea salva, pero a veces la mente está deseando otras cosas también. Y el lleno del Espíritu Santo para mí es como cuando tú enciendes la luz. Tú vienes ahí, está todo esto oscuro. Enciende la luz, queda todo lleno de esa claridad. Aún detrás de la pared de la columna, que hay una sombra, hay claridad. Para mí el ser lleno del Espíritu Santo debe de ser así, como una luz.
Amén, amén. Pues vemos nosotros ahí que esa llenura les llevaba a ellos a poder obrar. Y aparte de poder obrar, les daba la capacidad para poder realizar aquello para lo cual ellos fueron llamados. ¿Cuál es el paralelo que nosotros estamos buscando para nosotros hoy día? Pues que nosotros hemos sido llamados a la misma obra que estaban realizando esos varones. Y eran ellos, recibían abundante gracia. Esa palabra también es bien importante. Gracia. Hoy día a ustedes le hacen un favor. Ay, la palabra favor también es importante ahí. Cuando dice, hazme un favor. Un favor es, pues, haz algo bueno para mí. Pero en el contexto cultural nuestro es, hazme algo bueno que yo no te tenga que pagar. No es un trabajo, es un favor. Entonces la remuneración por aquello que es un favor no es calculable en dólares y centavos. O sea, no es ese el contrato, convenio al cual nosotros hemos llegado. Pues cuando las personas nos hacen un favor, la costumbre dentro de la cortesía es que uno dé las gracias. El Chavo del Ocho, cuando el profesor Jirafales visitaba a doña Florinda, él le entregaba las flores y él decía, gracias. Muchas gracias, y a veces le decía las que le adornan. La palabra gracias significa muchas cosas. Las gracias son cosas buenas. En algunos contextos es, ¿verdad?, cosas que nos embellecen. Ahora, la gracia de Dios, la gracia es un favor que Dios nos otorga. La gracia de Dios es algo que se manifiesta en su presencia, y viene eso sobre nosotros y lo recibimos como bendición. Pues estaban ellos, por estar llenos del Espíritu Santo, de ellos destellaba pues la presencia de Dios. Abundante gracia era sobre todos ellos. Hermano, así es que nosotros vivimos cuando estamos llenos del Espíritu Santo. La gente se da cuenta, este muchacho, hay algo diferente en él, hemos dicho antes. Qué tremendo es hablar y lo que dice me bendice. Y así vivimos cada uno de nosotros cuando sabemos que el Señor está con nosotros. Algo que a mí se me haya quedado, David.
Quería comentar que la llenura del Espíritu Santo se puede decir que es contagiosa. Y que no necesariamente la persona tiene que ser digna de recibirla. Es raro.
Sí, parece una interferencia.
Pues que la persona no tiene que ser digna de recibir la llenura del Espíritu Santo. De eso, todas esas personas que estaban ahí cuando fueron llenos del Espíritu Santo, no podemos decir que todos eran dignos. Cuando vemos en 1 Samuel 19, hay una vez que está Saúl persiguiendo a David para matarlo. Y dice que David huye a Ramá, a donde está Samuel, a decirle lo que estaba pasando, y se van a huir los dos a Nayot. Y entonces cuando Saúl se entera de que ellos están allá escondidos, envía unos mensajeros y dice que el Espíritu Santo llenó a los mensajeros y empezaron a profetizar y regresaron a donde Saúl, y él los ve así como locos profetizando y manda a otros mensajeros más, y el Espíritu Santo los llena a ellos también porque estaban en la presencia de Jehová en aquel lugar. Y regresan a Saúl y él se enfogona y va a él mismo. Y a Saúl mismo, que estaba buscando matar a David, el Espíritu Santo también lo llena. Que es bien importante, creo, para nosotros, saber que esa llenura del Espíritu Santo nosotros la podemos compartir. El avivamiento en una iglesia puede ocurrir por una persona.
Amén.
Que una persona llegue al lugar bien, como dicen, no sé si suena mal, pero bien activado, bien lleno del Espíritu Santo, y eso es una cadena, llena a las demás personas. Yo no sé si ustedes le ha pasado, pero ustedes quizás están sin aliento, desanimados, y llegan a la iglesia y ven a alguien que está bien motivado y como que se pega un poco, y ve a alguien que está sonriendo y se le pega a uno. Y igual que el dolor, cuando la persona está triste, uno se pone triste también.
Amén.
Pero el Espíritu Santo puede llenar a la gente y transformarte al instante y hacerte digno de su presencia en el momento, sin tener que tú ser, como uno dice, ay, tengo que estar perfecto para que el Señor me llene.
Amén. Cuando nosotros consideramos, lo que dice David es muy cierto, ahora cuando consideramos lo que sucedió en Pentecostés, ahí nosotros vemos las profecías que aparecen en Joel, no vamos a ir sobre todo lo que está ahí, es un texto breve, pero mi recomendación es vuelvan a Joel y lean lo que aparece ahí respecto a las cosas que habría de suceder. ¿Verdad? Brevemente ahí vemos en Joel algo brevísimo que podemos nosotros hablar sobre los tiempos finales. En el versículo 28 de Joel dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Estamos hablando de cosas que habrían de suceder. La manera que el Espíritu Santo obraba en los tiempos que está hablando David en el Antiguo Testamento era para ocasiones específicas, necesidades particulares, que Dios habría de utilizar a aquellos individuos, como dice David, aunque no fueran dignos. Y la realidad es que hoy día nadie es digno. Ninguno de nosotros es digno de que Jesucristo decida entrar en nosotros. Que el Espíritu Santo entre en nosotros. Nadie, por sus méritos, lo merece. Pero Dios prometió. Y allá en Joel, el capítulo 2, versículo 28, dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y continúa. Pues hay una promesa de parte de Dios, que habría un derramamiento del Espíritu. Obviamente hay un contexto particular en el cual nosotros tenemos que encerrar lo que se está presentando en esa profecía de Joel. Por eso les digo que en su tiempo, si usted está cumpliendo con el compromiso que hicimos delante de Dios el domingo pasado y usted no sabe sobre qué usted quiere estudiar esta semana, pues le hace Joel. Vaya y léalo con calma, digiéralo, para ver que él habla de esto a sus vidas, a tono con lo que estamos nosotros considerando en el libro de los Hechos, porque el domingo que viene vamos a continuar leyendo el libro de los Hechos. Pues muchas gracias, David, es muy cierto, muy acertado lo que tú dices. Y esta es la gracia que vivían ellos, dado a que ese Espíritu Santo, el Espíritu Santo, moraba en ellos, estaba con ellos, estaban ellos llenos del mismo. Vamos a ir a la última porción, que se encuentra en los versículos 34 al 37. ¿Quién no lo quiere leer? Dado que nadie levantó la mano, sé que todos lo quieren leer, por lo tanto, voy a tener que llamar a alguien. Ámbar Coral, si fueras tan amable de leer esa porción, los jóvenes están con nosotros en esta mañana.
Hechos 4, del 34 al 37. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles.
¡Gloria a Dios! Clara Marí, dame el micrófono a Clara Marí, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué significa necesitado? Alguien que es necesitado. ¿Qué es algo que describe a alguien que es necesitado?
Que les falta algo.
Muy bien. ¿Está en necesidad de qué? Por ejemplo, dame un ejemplo. ¿Qué necesita? Cuando decimos, estas personas son necesitadas, ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué carecen?
Pues, mayormente los bienes para poder uno sobrevivir, alimento, una casa, agua.
Amén. Pues eso, muchas gracias, joven. Esos son necesitados. Pero dice ahí, una buena pescosa, dice el pastor, que ay, vergüenza, a veces hay gente que está necesitada de vergüenza. Pero allí dice que no había entre ellos necesitado. O sea, que nadie necesitaba nada. O sea, que entre ellos no había pobres, ¿eso es lo que quiere decir? Había pobres, dice la hermanita, pero ahí dice que no había gente que necesitara. Ah. Exacto. La hermana Aida me dice, hermano, pero lea lo completo. Porque si yo leo hasta allí, uno dice, ah, pues que allí no había, pues que siga leyendo. Dice, ¿por qué? No dice por qué. Dice, ¿por qué? En inglés, hermano mío, porque hermano mío entienda, en inglés, porque significa because. ¿Verdad? ¿Sí? Todos los que poseían heredades o casas las vendían. Nadie necesitaba, porque aquellos quienes tenían, ciertamente, aquellas cosas que podían utilizar para hacerle bendición a otros, lo cambiaban, vendían y lo traían. Entonces se habla de un varón que estaba allí, del cual vamos a estar leyendo mucho en el libro de los Hechos. No vamos a leer mucho, ¿verdad?, en los domingos, pero nosotros conocemos sobre su historia. Si usted no sabe quién es este varón y no ha leído mucho sobre él, lea el libro de los Hechos. Muy importante, ¿verdad?, la obra que realizó este varón. ¿Cómo se llamaba ese individuo? Bernabé. Ese era su sobrenombre. ¿Cómo se llamaba? José. Ese es un nombre bastante frecuentemente utilizado entre los varones. José. ¿Cuántos José hay en esta iglesia? Hay tres José en esta iglesia. ¿Ah? Oye, acá está que no está. Todos se llaman José Luis Ortega. Pérez, Belgé y Vidi. ¿Ah? Están esos tres. ¿Hay algún otro José? Creo que no. José Manuel. José Manuel. Ahí está. Hay cuatro José, es cierto, David. Ahí están. Pues ahí, José, un nombre bastante frecuentemente utilizado. Pero ellos dijeron, vamos a ponernos, parece que eran de Añasco. Tuviera el hermano José Luis aquí ahora. Allá en Añasco todo el mundo tiene un sobrenombre. Fulano, el cara de qué sé yo qué. El sutano, el de qué. Con Sardina. Julio Sardina. Fulano el Mongo, qué sé yo qué, y siguen por ahí. Todo el mundo tiene un sobrenombre en Añasco, es una cosa terrible. Pues el sobrenombre, por lo general, uno piensa que es un mal nombre. Pero sobrenombre también en este contexto significa apodo. ¿Verdad? Hay gente, aquí hay una persona que se llamaba, ¿cómo es que se llama el papá de Luis, de Luis Cardona? El nombre de él era. Sí, pero ese era el apodo. ¿Se llamaba Luis también? No, uno piensa que los William. Hay gente que tiene un nombre y le ponen un apodo que usted dice, ¿de dónde viene eso? Y uno dice, no sé. El papá de mi hermano se llamaba Alfredo. Y le decían también Willy. ¿De dónde viene eso? ¿Quién sabe si era tan y tan tramposo que se ponía otros nombres para que la gente no lo conociera? Pues apodo es eso. Un nombre, un alias. Also known as, ¿verdad? También conocido como el pastor José Luis, le dicen Tito. Pues Tito, eso es apodo. De cariño. Ita. Pero quizás te decían Natalita. Lita, Ita. Ita. Pues, Marco. Laco. Ah, lago. Lago. A mi mamá le dicen Milagro, pero eso es otra historia. Le dicen Mili. a mi mamá. Y ella se llama Luz María. Y el problema es que usted conoce la historia de mi mamá, ¿verdad? Mi mamá la abandonaron de bebé, la crió una señora allá en Santurce, una mulata preciosa, mamá Lola, la crió. Y ella juraba que se llamaba María Milagro. Hasta que vio su certificado de nacimiento, que no se llamaba María Milagro. Y todos en la familia le llamaban Mili. Milagro, milagro, milagro. Siempre le habían dicho milagro. Y usted sabe quiénes se criaron con ella. Si se juntan con ella, usted dice, Mili. Usted sabe que esa gente se crió con ella. Los que estaban a su alrededor. Ella vino a saber que no se llamaba María Milagro, ya de adulta. Cuando tuvo, se fue y vio su certificado de nacimiento. Pero aquí no está mi nombre, aquí dice Luz María Martínez. Y de ahí, hermana Lupe. Tan traviesa. Allá está. Tingo, de mí. ¿Ah? Yo siempre he pensado que le decían Vitingo cuando estaba chiquito. Vitingo, pues Tingo, ahí se quedó Tingo. ¿Ves? Y así vienen los nombres más. Mira, Millo, ¿verdad? Emilio, Emilio, Millo. ¿Ah? Agapito. Los gemelos. Al Gordipulgui. Y ahí está Chu. Y seguimos. Pues, este sobrenombre. Y sabemos que cada sobrenombre, cada apodo tiene una historia. Pues la historia del sobrenombre, del apodo de José, en el contexto de lo que estamos leyendo, bien importante. Los apóstoles, los discípulos le miraban y decían, mira cómo es este varón. Bernabé. Ese nombre es mejor que el que tiene, porque define lo que es él. Bernabé. ¿Qué significa Bernabé? Hijo de consolación. Y una ilustración de lo que el Espíritu Santo le movía a él a hacer es lo que vemos nosotros en este pasaje. Él tenía una heredad. ¿Qué es una heredad? Una herencia. Una propiedad. Algo que era de su posesión. Y si él decidía que no iba a disponer de eso, pues no había quien le pudiera decir, tienes que hacerlo. Porque eso no estaba escrito en ningún sitio. Obviamente, dentro de la costumbre y dentro de lo que Dios manda, particularmente a su pueblo, es que se provea para las necesidades de los que están en derredor. ¿Usted ve a alguien que está en necesidad? Usted, dentro de sus capacidades, pues usted provee para ellos. Y este pueblo era uno que conocía. ¿No? Ustedes anduvieron errantes, extranjeros, y yo proveí para ustedes y suplí para su necesidad. Nosotros lo que recibimos por gracia, también, eso es lo que dice Pablo. Dad por gracia lo que habéis recibido por gracia. Pues así, y aquí vemos la ilustración más clara de la obra de Dios obrando en el individuo. Pues la ascendencia de él, levita. ¿Esta tribu a qué se dedicaba? Estaban dedicados al templo, ¿verdad? El servicio sacerdotal. Pues, todo lo que él tenía, esa heredad, lo puso a los pies de él. Entonces, nos preguntamos nosotros, ¿qué tiene que ver esto con la unidad? Porque empezamos nosotros definiendo lo que significa unidad, y dijimos que viene de la palabra uno, que viene de la unión, y que se requiere que nosotros estemos unidos en Cristo Jesús. Pues la palabra, en veces repetidas, nos muestra, la iglesia no es otra cosa que el cuerpo de Cristo. Nosotros somos parte de una misma cosa. El Espíritu Santo que mora en mí es el que mora en mi hermano Edgar. ¡El mismo! O sea, no es que él tiene un Espíritu Santo particular que le pertenece a él, ni yo uno que me pertenece a mí. Ese Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros y alumbra, comunica a nuestra conciencia, nos habla a todos nosotros. Ese es el punto esencial, central de lo que crea la unidad dentro de la iglesia. Por lo tanto, si estamos nosotros en comunión y hemos obrado y estamos obrando y estamos recibiendo el Espíritu Santo y estamos llenos del Espíritu Santo como Dios manda, entonces y solamente entonces podremos nosotros realizar la obra que Dios ha demandado de nosotros con efectividad. Bendito sea el Señor. Pues hay muchas cosas que, Dios les bendiga, hay muchas cosas que pueden hacer que las personas sientan un vínculo los unos por los otros. ¿Verdad? El día de ayer decíamos nosotros, ese juego de Mónica Puig, una cosa espectacular. Y Puerto Rico, aquellos que quienes disfrutan y aman el deporte, no estaban hablando de política, no estaban hablando de Bernier y de... ¿Quién es el otro que está? Que es Ricky Rosselló, se me estaba olvidando el nombre. Pues no estaban hablando de ninguno de estos dos individuos, no estaban hablando de la Junta de Control Fiscal, estaban ahí esperando que Mónica Puig ganara la medalla de oro. Y allí, cuando se recibió la medalla de oro y vimos la bandera de Puerto Rico subiendo y el himno de nuestra isla, pues todo el mundo sintió un orgullo patrio. Y de cierto modo, bueno, usted podrá decir sí, pero no está el Cristo en el corazón de las personas. Y eso es cierto. Pero vemos nosotros que hay ciertas cosas que cuando se desenfatizan aquellas cosas que son negativas, pues las cosas no parecen ser tan malas. Ahora, más importante que una medalla de oro, más importante que nuestros deportistas sobresalgan en estas competencias, es que nosotros podamos realizar la obra que Dios nos ha encomendado, que es transmitir su evangelio a todo el mundo. Si usted y yo podemos obrar en el Espíritu como una sola cosa, pues el mundo ciertamente conocerá que aquel que vino hace 2000 años es el que realmente es, el que Dios prometió. El que las profecías en el Antiguo Testamento mientan. Y de esa manera podrán saber que nosotros somos hijos de Dios. Bendito sea Cristo Jesús. Bueno, hermano, hasta aquí nos ha traído el Señor en este estudio. ¿Qué usted aprendió? Alguien dígame algo que usted aprendió. ¿Aprendieron algo? Vamos a hacer un pequeño avalúo del estudio. Hermanita Clara, ¿qué usted aprendió del estudio?
Como que algo que yo estaba pensando, y también tú lo dijiste mientras lo estaba pensando, que pues que la iglesia está llamada a estar unida y tener un mismo pensamiento, pero también la palabra del Señor nos dice que que la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo, que nosotros tenemos que tener el mismo pensamiento, pero eso no significa que cada uno va a hacer la misma cosa, sino que cada uno está llamado a hacer cosas diferentes con el mismo espíritu y con la misma unidad y con pues el mismo ánimo, el mismo propósito, exacto.
Amén.
El Señor nos llama.
Amén, muchas gracias, muy cierto. Hermana Úrsula, ¿qué usted aprendió?
Sí, el viernes yo fui a llevar a Karen a una agencia del gobierno y me quedé con el nene en la guagua y pasó por la cerca del parterre, que era, yo estaba en el edificio ese gubernamental, pasó un estudiante que yo sabía que yo le había dado clase, pero estaba usando drogas y se notaba, ¿verdad? Y cuando él vio la guagua, miró lo que está escrito allí, el versículo. Y cuando me miró la cara, me dijo, ay, Mrs. Negrón, usted me dio clase en José de Diego. Y yo dije, sí, vino y me besó. Y él estaba, pero era que se iba de lado. Y yo, pues, en ese momento lo saludé y miré la guagua a ver si tenía un tratado. En ese momento, o sea, me acordé. Entonces abrí el compartimiento, no había nada aquí, allá. Y yo dije, no puedo perder la oportunidad, no hay ningún papel. Déjame decirle. Y yo le dije, fíjate, ¿cómo tú te llamas? Los nombres son miles de estudiantes que se va a acordar.
Yo no me acuerdo los de mis hijos a veces. Sí. Los llamo por número.
Ni yo tampoco. Pues le dije, me puse un poco inquieta porque dije, pues, déjame usar la palabra, y lo saludé, le pregunté el nombre en sí, un nombre más porque no me acordaba, pero sí del físico de él me acuerdo mucho, y era de los que cortaba clase. Entonces pues sí, de hecho era así, y yo le dije a él, fíjate, me da alegría verte, pero me da de tristeza el verte que fue que esté así. Me dice, Missy, que no tengo dónde vivir y qué sé yo qué. Y yo digo, pues fíjate, un muchacho saludable, porque tú estás moviéndote, tú no tienes ningún impedimento físico. Piensa en las cosas buenas que Dios ha puesto en ti, sácale uso, déjala eso, no le dije las drogas, pero Dios, deja el camino en que estás, porque me da tristeza, me acuerdo de ti como estudiante y me da tristeza no verte trabajando en otra cosa, sino caminando por la calle. Pero de todas formas nunca es tarde, tú conoces a Jesucristo, ¿verdad? Y él me dijo, sí, así. Y se quedó y entonces yo dije, pues, dale espacio, ¿verdad?, en tu vida a él, porque en realidad me da tristeza, se lo repetí dos o tres veces, porque era que estaba como con un dolor adentro, que yo decía, si yo pudiera cambiar este ser en este momento, pero es que uno no puede.
Amén.
Ajá. Entonces volvió y se echó así, yo estoy sentada en la guagua, y se metió así para adentro y me abrazó, yo sentí esa alegría, ¿verdad?, gracias a Dios, y la gente miraba, pero la gente tenía que ver que era predicándole, que no era comprándole nada que estaba, porque era una cosa que metía la cabeza así para adentro y me besaba y me abrazaba, y yo dije, pues gloria a Dios, y yo digo, a veces uno dice, yo me sentí un poquito mal porque no podía ir, este sábado a llevar tratado, y sin embargo el viernes pues yo dije, uno quizás él piensa, Mrs. Negrón me habló de esto en algún momento, quizás dentro de la poca cultura que tendría, porque se veía que estaba ido por mí.
Amén. Sí. Pues ahí vemos una buena ilustración de cómo el Espíritu Santo, cuando nos llena, nos da el valor, la libertad para poder hablar su palabra de la manera que él manda. Una persona más que me pueda decir algo que usted aprendió del estudio de hoy. Hermano Gerardo.
Aprendí del estudio y aprendí de las palabras de David. De David, el Espíritu Santo como que se contagiaba. Él aclaró bien porque sí se contagiaba. Y yo lo creo, porque cuando uno muestra a alguien, y en el caso de la hermana sucedió, cuando uno muestra a alguien que uno está yendo al Espíritu Santo y le habla a esa persona con esa alegría, con ese amor, esa persona se le refleja y le quiere imitar a uno. Porque eso se pega de verdad y esa persona inmediatamente no cambia.
Amén. Amén.
Y aquí pues lo mostró la hermana con sus palabras también.
Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, sé que quisiéramos comentar más, pero ya el tiempo apremia. Les exhorto a que mediten esta palabra a través del resto del día, repasen las notas del estudio, y si no tienen un pasaje para leer en estos días, pues vayan al libro de Joel. Me parece que es una buena asignación, en adición a las cosas que vamos a estar considerando. Para el martes tenemos Mateo, ¿verdad? Vamos a estar viendo una porción en Mateo, de capítulo 4 en adelante. Y para el domingo que viene vamos a estar estudiando la última sesión en el tema que comenzáramos hace 6 semanas atrás. El tema del estudio, o el título, es Vuelva a la tarea. ¿A qué tarea? Pues usted se va a enterar cuando estudie Hechos, el capítulo 13. ¿Cuál es la tarea? Y vamos a ver un poquito de Bernabé y Saulo. Pablo. Amén. Les invito a que tengamos una palabra de oración y de esta manera damos por terminado el estudio. Y continuamos damos paso a la próxima parte de nuestro culto. Santo Dios, te damos gracias en esta mañana porque tú has sido bueno y nos has permitido utilizar el tiempo sabiamente. Gracias porque podemos contemplar tu palabra y saber que tú la has preservado hasta este día para nuestra bendición. Te imploramos, Señor, que tú la grabes en nuestros corazones y nos ayudes de manera responsable, obrar sobre la misma, llevándola a todos cuantos conozcamos. Bendice, Padre Santo, a todos los que nos hemos dado cita aquí en esta mañana. Mira las peticiones que están en los corazones de mis hermanos. Gracias porque hoy vemos nuevamente a nuestro hermano Jesús Natividad. Te pedimos que tú le bendigas de manera especial. Gracias por mi hermanita Judith. Me causa mucha alegría, gran gozo verla con nosotros, mi Señor. Todos mis hermanos, Padre Santo, te pido que tú derrames tu gracia sobre sus vidas en este día, que contestes sus peticiones, nos llenes de fervor al igual que aquellos hermanos sobre los cuales leímos en esta mañana, quienes presentaban tu palabra en toda libertad. Te imploramos por los hermanos quienes no llegaron, Padre Santo, tú conoces sus necesidades en esta mañana. Te imploramos que tú seas propicio a su necesidad. Bendícenos ahora, mi Señor, y ayúdenos a alabarte con gozo. Bendice de manera especial a mi pastor. Mira la palabra que tú has puesto en él, mi Señor. Permite que fluya de la manera que tú quieres y que cada uno de nosotros podamos ser bendecidos, corregidos, edificados, según tu santísima voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.